esta entrevista, siendo las 17 horas 6 minutos en esta hermosa tarde de otoño. Vamos a estar hablando ahora sí con Úrsula Zavalese. Desde acá te saluda Bárbara Aguirre, desde este hermoso programa de Derechos Humanos. Te saludamos, Úrsula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Bárbara. Buenas tardes a todas las oyentes de Farolitas en la Oscuridad y a toda la gran audiencia de Radio Nacional Chaco. Acá estamos bien. Ya te comento que sí. El perfume que uso Química de Humor.
¿En serio? Me encantó. Es muy rico. Vean, bueno, por no fin... La magia de la radio, no, por fin, secreto. Me lo dijiste.
Lo dije para que escuchen los millones de personas que oyen Radio Nacional.
Sí, viste, y que estamos muy contentos de recibirte acá, la verdad que en una fecha importante, ¿no? Que se han cumplido, si no me equivoco, hace dos días atrás, se han cumplido 10 años de la aprobación de la Ley de Identidad de Género, ¿sí? Y quería preguntarte, ¿desde qué recordás de ese día, sí, 10 años atrás, dónde estabas en ese momento, cómo fue llegar a esa lucha, a esa militancia, cómo lo viviste, cómo para empezar a hablar un poquito de este tema?
Sí, como bien le decías, Bárbara, sí. Se cumplió 10 años el día lunes, uh-huh. Se cumplió una década de la tan amada y ansiada Ley de Identidad de Género que lo estuvimos peleando hace muchos años con la población trans y trans, también con compañeros y compañeras gays, lesbianas, no binarias, para que suceda este hecho histórico en Argentina. Yo hace 10 años atrás lo vivía de una forma muy tranquila, no sufrí tanto como fue la ley de matrimonio igualitario, lo pasé, lo miré desde mi casa, no estuve en Buenos Aires, lo vivencié en plena soledad aquí en domicilio. Teniendo en cuenta, digamos, que nosotros hicimos un proceso también estratégico con muchos compañeros de jurídico, digamos, para que sí. Eso también pueda tener un precedente en Argentina. Mi identidad, digamos, mi rectificación de partida de nacimiento y DNI fue por un fallo judicial. Sí. Y después de eso salió, no por el fallo, sino luego de eso tuvimos la sanción tan esperada para nuestra población, donde reconocía nuestro derecho a ser, nuestra libertad de construir nuestras propias identidades, nuestros propios cuerpos, y sentirme y estar reflejada dentro de lo que significa para la Argentina tener una identidad identificada y también autorreferenciada con una misma o no, uno mismo. La historia argentina ha demostrado que la identidad es muy importante, que no ha mostrado también sucesos muy oscuros de la década de las desapariciones, cívico-militar, y que, bueno, la identidad era eso, ¿no? Recuperar esa identidad. Y nosotras veníamos ya hace muchos años con nuestras identidades, construyéndonos, pero no teníamos reflejadas ni reflejados nuestros nombres, nuestro género, nuestra percepción en ese tan simple plástico que es el DNI.
Claro, total.
A 10 años yo te puedo decir que hubo muchos avances. Sí te puedo decir que fue un momento de reconocimiento, un momento que muchas compañeras no la pudieron tampoco palpar ni vivir, que fueron pioneras en este empuje de la ley para que hoy podamos tener un proceso hoy administrativo en los registros civiles y no tengamos que más judicializar para que un tercero nos diga si podíamos o no llamarnos o ser lo que queríamos ser.
Tal cual, sí, como toda lucha de derechos, uno deja el alma, deja la vida, deja tiempo, ¿no? Eso es lo que se ve, lo que uno sabe detrás de cada militancia, por cada derecho adquirido. Y leí un informe que en estos 10 años, un poco más de 12.600 personas en nuestro país han tramitado su cambio de identidad de género de acuerdo a su autopercepción, una cuestión muy subjetiva, digamos, de esa manera de identificar. Fijarse que uno coincide muchas veces con esa tradición, digamos, que teníamos anteriormente. ¿Este número te parece poco, te parece mucho, te parece que refleja, digamos, toda esta la realidad, ¿no? De este cambio de identidad.
me resulta importante este número.
Sí.
Ni mucho ni poco. Me resulta importante de saber que somos 12.600 personas trans travesti en Argentina y que seguramente estas personas que hayan hecho la rectificación de su partida de nacimiento y su DNI lo han tenido que procesarlo, digamos. Y hay otras muchas más compañeras y compañeres que no lo desean hacerlo y tienen una identidad autopercibida, y esta ley, la 26743, que cumplió 10 años de pensarla, de lucharla, de redactarla, tiene reflejada también esa autopercepción de aquellas personas de que no quieren hacer el cambio registral, pero sí tienen una identidad autopercepciva, sea respetada. Claro. Y eso dice la ley. Así que bueno, hoy son 12.000, seguramente en el Chaco es 1,5% más o menos la estadística de personas que han hecho la rectificación. Pero hoy siguen existiendo barreras dentro de algunos registros civiles, más cuando nos alejamos de las capitales, donde las compañeras o compañeros, o las personas travesti trans, vamos a hacerlo más, no tan sexista, las personas trans travesti acceden, digamos, al registro civil, se van al registro civil y las personas le niegan por ahí el derecho a la información, el derecho a estar rectificada su partido de nacimiento y sobre todo el derecho a que tenga sus propias identidades.
Claro.
Es una gran pelea que yo siempre digo que es una cuestión cultural y quiero que muchas de nosotras, las personas que militamos los derechos humanos, con mirada, con una mirada transfeminista, con una mirada de género, disidente, de naciones étnicas, sabemos que esto sigue sucediendo en Argentina y más en las provincias, que acceder a esto cuando no sos parte de una heteronorma o una hegemonidad patriarcal machista, estás muy alejada de acceder a un derecho propiamente dicho, que lo dice la Constitución Nacional, cédula madre, digamos, nuestra de la Constitución, de cómo estamos constituidos como Argentina, como nación, como país. Y hemos tenido también en estos, el día lunes, visitando por la celebración o la conmemoración de estos 10 años, estuvimos en Buenos Aires, una reunión ampliada, en diputados, con las compañeras que hoy estamos, algunas ya no estaban porque no han dejado, han pasado a un terreno no tan terrenal, pero sí siguen iluminándonos y abrazándonos, reflexionando de todo lo que aún nos falta. Y falta muchísimo, Bárbara. Falta muchísimo, pero no quiero que sea como algo que triste ni tampoco caótico. Creo que estamos en un proceso también de reconstrucción nuestra y que hemos recuperado nuevamente las políticas públicas y está marcado en la política de Cristina, de Alberto, en el Ministerio de la Mujer, Disidencia y Diversidad en Nación, en las políticas públicas provinciales, que también la tenemos a Analía Ras Quiroga como vicegobernadora, puntapié también, primer mujer vicegobernadora, que ha tenido un papel fundamental de protagonismo, que antes la vicegobernación era algo desfigurada, que hoy ha tenido una importancia porque hay una mujer al frente, y sabemos que las mujeres cuando estamos al frente le damos nuestra propia impronta y que trabajamos en conjunto y con una mirada del amor y de la construcción del respeto y sobre todo del cuidado de querer al otro, a la otra.
Tal cual.
Y al otro. Y hoy también tenemos que rescatar, Bárbara, de que Argentina ha hecho un paso más adelante con este decreto de las personas no binarias. Y el dato importante de todo esto es que hay muchas más personas que han hecho sus rectificaciones de partida de nacimiento y DNI con la cuestión no binaria.
Mirá
Quiere
vos.
Decir que hoy estamos irrumpiendo en la construcción binarista y que hoy estamos construyendo de la propia identidad y de la libertad de ser.
Totalmente. Aparte me parecen genial todas las respuestas que me estás dando, Úrsula, porque uno también se sigue formando y sigue abriendo su cabeza en esto que me decías, no importa el número. Todo número es importante, no es ni mayor, ni es alto, ni es bajo. Es lo importante de todas estas identidades. Y también esto que vos me decías, de esto el no binario, el DNI no binario, vemos también muchos jóvenes no, porque no solamente los adultos, y hay todo un proceso ahí, tanto en el cambio de identidad como en esto de la identidad no binaria, de menores de edad, ¿sí? Que, ¿cómo es, cómo es esa parte? ¿Cómo es ese tratamiento? ¿Hay alguna diferencia con los que son adultos mayores, por supuesto, ¿no? De cambiar su registro de identidad, ¿no?
La base normativa es la ley de identidad de género. Ahí está pautada, digamos, para cuando son personas menores de edad, tienen que tener el acompañamiento de uno de los tutores. Y si así, digamos, no obliga tampoco de que sean los dos tutores, sino uno de los dos que acompañen a esa infancia o a ese adolescente a hacer sus cambios registrales. Y cuando no existe ese acompañamiento de los tutores, bueno, está la figura del abogado del niño, niña y adolescencia, o de la infancia y la adolescencia, que se hace un procedimiento administrativo judicial que no se judicializa, pero sí se necesita tener ese consenso del abogado, de un acompañamiento de abogado y un juzgado de familia para que la que se extienda como un escrito donde diga que la infancia o la persona adolescente está bajo sus propias voluntades y está consciente de lo que está por hacer, digamos. Mayormente muchas de las personas esperan por ahí ser mayor de edad para poder hacerlo propiamente dicho, uno individualmente, pero la verdad que tenemos muchas adolescencias, también infancias que acompañan con padres y madres, a veces ambos dos o solamente uno, y siempre es la madre que acompaña, ¿no? Esta cuestión de que lo que decía culturalmente, digamos, el padre por ahí en algunos casos se avergüenza, no quiere saber nada y empiezan en conflictos familiares, pero creo que lo que cura todo esto es el amor. Sí. Lo que no teníamos seguramente otras compañeras y compañeros era el acompañamiento familiar, que hoy hay herramientas, hay información, hay lugares donde pueden ir a acceder a un acompañamiento, asesoramiento, una guía, para que antes no teníamos esa información y que hoy existe gracias al movimiento, gracias a la lucha de muchas compañeras y compañeros, y sobre todo hacia el activismo activo que en Argentina, en el Chaco, en cada provincia existe. Malo bien, hemos plantado bandera y estamos todavía ejerciendo nuestro ejercicio de derecho y de participación. Y hoy nos sentimos así, partícipes de estas políticas, porque también movemos el mundo, también generamos políticas públicas, también generamos políticas económicas, culturales, y todo lo que antes nos dijeron que no podíamos hacerlo, lo estamos haciendo porque nos sentimos parte de este trabajo histórico que ha hecho un gobierno de Néstor Kirchner, un gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que hoy nuevamente lo estamos retomando con Alberto y con Cristina. Por supuesto que mi corazón está mucho más que con Cristina que con Alberto, pero es una cuestión ya.
¿La fuiste a ver el viernes? ¿Estuviste presente ahí, Úrsula? Ya que me...
Totalmente. Sí. Creo que fue un shock que nos hacía falta.
Total.
Y Cristina nos volvió a marcar nuevamente el camino y dijo muchísimas cuestiones que lo tenemos que reflexionar para adentro, para la afuera.
Tal cual.
Y para en su conjunto.
Sí, y sí, además que, bueno, toda esta lucha de esta conquista de derechos que yo la realmente valoro muchísimo y es un cambio histórico, todavía falta porque todavía no se traduce en lo que es el acompañamiento social. Digamos que el odio de género, lamentablemente, sigue existiendo, ¿sí? Acá en nuestra provincia tenemos el caso de Fabiola, lamentablemente, también tenemos la búsqueda de Tehuel a nivel nacional. Es decir, que este avance en derechos realmente, lamentablemente, todavía no se puede traducir en esta guerra contra el odio de género, ¿no?
Y esa guerra del odio que tanto hablamos nosotros como, como personas y como espacio político y también activista, tiene que ver con los medios, Bárbara. Tiene que ver con los medios de comunicaciones, que son los que instauran esa mirada hacia ciertos sectores que se alejan de la, vuelvo a repetir, la heteronormativa y la heteronorma hegemónica, que lo que, como que debe ser, digamos, esa caja formadora, esa caja tonta, esa caja boba, que también se lo digo yo, es la que por ahí sigue formateando cabezas y miradas y que convierte ese mensaje en odio, donde siguen existiendo todavía estos travesticidios, sí, transfemicidios, femicidios, uh-huh, que lamentablemente somos nosotras las que somos protagonistas de esos casos horrendos y cómo se ensañan con nuestros cuerpos. Uh-huh. Y también tenemos que hacer una reflexión con esas cuestiones de cuando hay transfemicidio. Vemos que sectores del feminismo no se movilizan cuando matan a una travesti.
Es verdad.
Y que solamente hay un sector que está convencida que la construcción es transfeminista, es con nosotras, porque el feminismo sin nosotras no existiría, uh-huh, porque también somos parte de ese movimiento político, ese pensamiento político, y esa irrupción de sexo género, uh-huh, en lo que es lo biológico. Uh-huh. Nosotros irrumpimos esta cuestión biologicista y construimos mujeres con pene, varones con vagina, uh-huh, nieces con penes, travestis trans con penes y vulvas, uh-huh, y vejeces también, y que por suerte hoy hay mujeres adultas, trans, y también varones adultos, uh-huh, que están viviendo recién, están pudiendo vivir su propia identidad a, uh-huh, los 52, a los 60 años. La verdad que encontrarme este día lunes con muchas compañeras y también reencontrarme con mujeres y varones, adultos mayores, te da como decir que estamos en un camino, sí, del cual soñábamos, pero todavía nos falta mejorar muchísimo.
Eso,
esa mejora tiene que ver con, sí, lo cultural.
Eso te iba a preguntar, justo la última pregunta que te hago. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué es lo que más se está necesitando como comunidad, digamos, en cuanto a derechos? No sé, se me ocurre aportes jubilatorios, no sé, ¿por dónde pasaría, digamos, qué es lo que más les está faltando a la comunidad, digamos?
Sí, nos está faltando una reparación histórica. Ajá. Una reparación histórica para estas mujeres que yo, y varones que te decía, de, sí, 50 y pico de años, de 60 años, uh-huh, que seguramente no van a poder acceder a un empleo formal, uh-huh, porque no le va a quedar tiempo para su jubilación. Entonces, la reparación que el Estado tiene que hacer, sí, por el abandono que hizo históricamente a nuestras cuerpos y no poder desarrollarnos, en poder ir a una escuela y formarnos, poder estudiar una carrera universitaria o hacer algún oficio, porque hoy sigue existiendo también esa barrera. No tanto como antes, pero sigue, uh-huh, existiendo. Uh-huh. La escuela es un espacio donde hoy sigue habiendo discriminación, bullying, donde sigue existiendo violaciones,
sí,
donde sigue habiendo manifestaciones nefastas de
sí, negacionismo
en la Argentina. Uh-huh. Exactamente. Y también hace falta, digamos, que se empiece a abrir una mirada sobre la necesidad del trabajo. Uh-huh. El trabajo es algo que, el trabajo y el empleo, ¿no? Sí, yo siempre, sí, hago la diferencia a esto. Trabajamos todo el mundo, uh-huh, porque cualquier acción que vos hagas que te haga una remuneración es un trabajo, tal porque cual, es con la que vos subsistís y vivís. Y el empleo es algo más formal que cumpliría otras funciones, pero, uh-huh, creo que tiene que ver con eso. Creo que la sociedad también tiene que comenzar a abrir su cabeza y comenzar a incorporar a compañeras, a personas travesti trans, uh-huh, en el mercado del empleo para ir generando otras oportunidades. Lo decía Lizzie Tagliani en una entrega de Martín Fierro,
sí,
no somos brutas, no nos dieron oportunidades.
Tal
y en
cual,
esa oportunidad tiene que ver con estas herramientas que hoy tenemos. Primeramente el decreto del presidente Alberto de cupo laboral, uh-huh, en los estamentos nacionales y autárquicos de la nación, en universidades y en lo judicial.
Uh-huh.
También las leyes provinciales. Nosotros aquí tenemos una ley provincial del cual hemos trabajado para la reglamentación y crear un registro solicitante de empleo, uh-huh, donde las compañeras o donde la población travesti trans puede registrarse y estar ahí cargando sus datos, su currículum vitae, si así lo tiene, y generar esa estadística para que cuando algún momento alguna empresa o el mismo Estado nos solicite perfiles, tengamos esos perfiles para mandárselo y que se haga la entrevista. Y siempre, uh-huh, las leyes son con una mirada, quizás un poco discriminatoria, pero con, sí, mirada positiva, porque de crear una herramienta de cupo, de inclusión laboral o de inserción, uh-huh, laboral, para esta población tiene que ver con una discriminación positiva, porque si no generamos esas herramientas, sí, nunca vamos a poder tener el debate para que veamos compañeras en distintos lugares. Hoy, como bien vos sabés, la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la provincia ha tenido un avance en incorporaciones de compañeras, más allá que sea que vean cuál sea el modo de contratación, el modo de estar laboralmente. Contamos con compañeras en la Secretaría.
Sí.
Una es la que con la que habla, digamos, después tenemos otras dos más compañeras que están prestando servicio dentro de lo que es la Secretaría de Derechos Humanos y Género, y también tenemos otras compañeras más en distintos lugares, como es Desarrollo Social, tenemos también en Vilel, en Vialidad Nacional, en ANSES, y nos faltan muchísimos lugares más, pero tienen que ver con esto, digamos, con la conciencia, con lo cultural, con ir y irrumpir la mirada del trabajo.
Totalmente.
De mirarnos desde las capacidades que y habilidades que tengamos, y no desde lo biologicismo y cómo somos y construimos desde nuestros cuerpos.
Totalmente de acuerdo con vos. Las capacidades y los talentos no pasan por ahí. Te lo digo, es más, tengo una compañera en mi nuevo proyecto musical, Luchi, que le mando un beso, que es una chica trans. No sabes lo talentosísima que es, una excelente música, y así en todos los ámbitos, como bien lo has dicho vos, Úrsula. La verdad que te quiero agradecer un montón por esta entrevista, porque realmente todos y todas necesitamos seguir hablando de esto, seguir formándonos y también acompañar todas las luchas con, como vos bien decías, y los feminismos, también acompañar las luchas de las compañeras trans en cuanto a los travesticidios y todos los crímenes de odio de género, y también acompañarlos en esta lucha de integridad en lo que es el laburo, ¿no? El trabajo formal. Así que bueno, te agradezco un montón, Úrsula, realmente admiro esta lucha que han llevado adelante, celebramos todos esta conquista de derechos, y son un ejemplo, sépanlo, para todos y todas. Así que te Así mando es. Un abrazo grande. Ya sé cuál es tu perfume, te lo voy a copiar. Aproveché para sacarte esa info con carpa, digamos. Así que te agradezco un montón este momento.
La agradecida soy yo, Bárbara. La verdad que es un placer poder colaborar también en esta construcción colectiva. Sí. Venimos a construir colectivamente con toda la diversidad del mundo, con todas las corporalidades y con todo lo que somos cada una y une. Creo que hoy la Argentina está viviendo en su propia diversidad, en su propia multiplicidad también de personas, y la multiplicidad que es también la sexualidad y las identidades y expresiones de género. Creo que todos estos avances tienen que ver con esto, con la lucha en la calle, con mostrarnos, con la visibilidad, y cuando más visibles seamos, seguramente a mucho más le vamos a molestar o a incomodar. Tal y cual. Es lo que vinimos a hacer, a incomodar a esta cultura machista, patriarcal, que esto de una manera va a caer si vamos a transformar la sociedad que soñamos libre, y sobre todo libre de poder ser lo que queramos ser y sentirnos libres de construir lo que queremos construir en la humanidad y el humano que queremos ser, y sobre todo desde el amor y el respeto. Así que la agradecida soy yo al aire de Radio Nacional, y por darme este pequeño espacio en Farrito en la Oscuridad, que cada vez alumbramos muchos más caminos para que podamos transitar en los derechos humanos de la Argentina y de cada uno, una y une, de lo que habitamos el suelo.
Muchísimas gracias, Úrsula, y bueno, nada más que agregar con este cierre tan maravilloso que has hecho, así que nada más que dejarte un abrazo grande y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Bárbara.
Beso grande. Allí pasó Úrsula Zavalese, una genia, y realmente, como también dijo, ¿no? Acompañemos las luchas de las diversidades. Nos vamos a ir a la pausa con este temazo de Virus, que también uno de los grandes representantes de, vamos a volver con esta canción, de Virus, El Probador, y seguimos con más Farolitos en la Oscuridad.